La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro elección todos los meses. Además hay descuentos en librerías y en remeras originales. Visita nuestro Instagram y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Le llevo a mi abuelo la caja donde guarda esas postales. Entrecierra los ojos, nombra las fotos como quien habla de sus caballos, sus martillos, sus plantas. Baja las manos, tapando el papel Kodak. Las fotos son actos que se suman a la anécdota. Nos mira desde la república de su relato. Hay una en que se lo ve de pantalones cortos junto a dos hombres cuyos nombres no recuerdo. «Este soy yo», señala. «Esta es la liebre». Le están atando las patas. Son las 11 de la mañana. Su madre guarda el maíz amarillo en una bolsa de arpillera. Tiene las manos finas, frías. Yo también tengo las manos frías, rosas, tersas, especiales para hacer queso. Mi abuelo es uno de los que está afuera con la liebre. La liebre tiene los ojos de color rojo, mira fijo como los peces que sacamos en la laguna. Está atrapada en la red de los hombres. Ha sido criada para esto. Una mano le estira las orejas, una caricia compasiva. La muerte, de quien sea, si es que le pertenece a alguien, no es sin herida, no es sin dolor de lo que está vivo. Otro par de manos termina de atarle las patas traseras, la soga, con nudos, es el destino para el que pareciera que la liebre llegó a este mundo. Su madre entra a la casa y pone una olla grande de varios litros, a calentar. Flota entre las burbujas una hoja de laurel. La luz de la cocina son las sombras de los muebles, sartenes y el brillo de una paila. «Otra foto», dice mi abuelo algo más. Se lo ve de espaldas con un cuchillo apuntando al suelo. Al planeta apunta. Tiene el mango pequeño hecho de hueso y el filo plateado como una luna creciente. Uno de los hombres ha ido a buscar un palo más grande. Un tronco, agrega mi abuelo. Imagino un árbol sin corteza, una rama. Las liebres no trepan árboles, ¿o sí? Mi abuelo no responde.
Hola, soy María Ferreira, estoy presentando mi nuevo libro, Hemos creado una linda bestia, que sale por la editorial Indómita Luz. Son 10 cuentos, 10 cuentos relatos, de distintos estilos. Los personajes están atravesados o atraviesan miedos, corajes, migraciones, decisiones. Se consigue en librerías de Cava o por correo, pueden pedirlo o consultar puntos de venta a través de las redes de Indómita Luz. Y mando un gran saludo para los hacedores del Sonido y la Furia. Gracias por esta invitación y, por supuesto, también para los oyentes, lectoras y lectores. Un abrazo.
¿Sabías que?
En su afán por concentrarse únicamente en la escritura, Marcel Proust no solo ordenó tapar las ventanas y recubrir de corcho las paredes de su cuarto, sino que compró los apartamentos contiguos al suyo para aislarse completamente de cualquier ruido. En aquella habitación se recluía durante días, casi siempre en la penumbra, bebiendo una taza de café tras otra y sin apenas comer ni dormir. Precisamente fue allí donde escribió su serie de novelas En busca del tiempo perdido, cuya redacción le llevó 14 años de su vida.
El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo.
Hola amigos del Sonido y la Furia, muchas gracias por haberme invitado a participar en este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Eva Blanco, soy periodista y actualmente colaboro con la revista Vogue, con la edición española de la revista Vogue, sobre todo en la sección de cultura y estilo de vida. En esta ocasión, desde El Sonido y la Furia, me habéis pedido que haga una breve introducción para hablar de la novela de Tatiana Tibuleak, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que es su primera novela, que se publica originalmente en el año 2016 y que Impedimenta, la editorial Impedimenta, publica en España luego en 2019. La razón por la que se me ha pedido que hable del libro es porque en febrero de 2020 tuve ocasión de entrevistar a la propia autora del libro, a Tatiana, que fue encantadora, la verdad, y que mantuvo una charla conmigo muy honesta y muy profunda, como intuyo que es todo lo que hace, ¿no? También a raíz de la novela. Y me habéis pedido que haga una breve introducción sobre el libro. Entonces he decidido que voy a empezar leyendo, para aquellos que no lo hayan leído, creo que es importante hacer un resumen de la trama. Entonces voy a leer directamente el resumen que propone la editorial Impedimenta sobre la novela, y dice así: Alexi aún recuerda el último verano que pasó con su madre. Han transcurrido muchos años desde entonces, pero cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible remedio al bloqueo artístico que está sufriendo como pintor, Alexi no tarda en sumergirse en su memoria y vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron cuando llegaron a aquel pueblecito vacacional francés. El rencor, la tristeza, la rabia. ¿Cómo superar la desaparición de su hermana? ¿Cómo perdonar a la madre que lo rechazó? ¿Cómo enfrentarse a la enfermedad que la está consumiendo? Este es el relato de un verano de reconciliación, de 3 meses en los que madre e hijo por fin bajan las armas, espoleados por la llegada de lo inevitable y por la necesidad de hacer las paces entre sí y consigo mismos. Para mi gusto, una de las grandes fortalezas de esta novela es el contraste que Tibuleak consigue establecer entre esa propuesta narrativa que está muy basada en crear imágenes ultrasensoriales, ¿no?, que te están estimulando los sentidos y que son muy sinestésicas, muy de introducirte en ambientes, en atmósferas, en un campo de girasoles, en la fuerza que puede tener una determinada vestimenta, una mirada de ojos verdes, un firmamento, un olor, el olor de la enfermedad. Es una novela que la vas sintiendo realmente a distintos niveles. Esa belleza de las imágenes formuladas de esa forma tan sensorial hace, por otro lado, consigue que sea digerible toda la rabia, la desesperación, el dolor de esos personajes rotos, la complejidad de esas relaciones en las que también hay espacio para el odio, para el asco, para los reproches, en fin, para la desesperación. Y por un lado te absorbe, te rompe con los personajes, y por otro te eleva con la belleza de las imágenes que establece a lo largo de toda la narración. Entonces te mueves constantemente en ese contraste que funciona perfectamente y que es, en última instancia, yo creo, la huella que deja la novela, ¿no? Que cuando uno pasa el tiempo y ya no recuerda exactamente qué consistía la trama, los diálogos, los giros, cómo acababa realmente la historia, pero sí te deja un recuerdo, y el recuerdo que deja esta historia es el de haber sentido con los personajes en una atmósfera muy especial emociones profundas y complejas y difíciles de asimilar, incluso como lector. Comentaba con una compañera que también había leído el libro que era una novela que la había atropellado, ¿no? Incluso su recuerdo le producía cierto escalofrío porque le había parecido durísima y muy difícil de transitar. Pero aún así, yo la recomendaría precisamente por esa originalidad a la hora de plantear el transcurso de los hechos en un ambiente tan potente sensorialmente.
Tatiana Tibuliac nació en Chisinau, Moldavia, en 1978.
Sí, el mismo año que Juan Román Riquelme.
Su padre era periodista y su madre editora, por lo que creció rodeada de libros, revistas y diarios. Por su parte, estudió periodismo. En 1995 ya trabajaba en el periódico Flux, de bastante tirada en Rumania. Al poco tiempo, ya tenía su columna propia, Historias Verdaderas. También pasó por la televisión como reportera y luego como presentadora. En 2007 dejó el periodismo y se trasladó a París. En 2008 quería ser escritora. Su primer trabajo fue Fábulas Modernas, en 2014, una compilación de historias de inmigrantes. Su primera novela fue El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, en 2017. Una bomba. Ganó premios, se tradujo en diversos idiomas y hasta tuvo una obra de teatro. En 2018 publicó Jardín de Vidrio. Impedimenta acaba de editarla. Nosotros ya estamos ansiosos.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad vamos a estar hablando de una autora contemporánea y, trato de ser moderado y objetivo, la mejor escritora contemporánea, y eso que solamente tiene una novela debut de la que vamos a hablar hoy. Pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche. Y antes que nada, estoy muy feliz de poder hablar de esta novela, de que nos larguemos de una vez y para siempre a hablar de esta novela, porque de verdad, desde que la leímos, desde que la tuvimos en nuestras manos, hemos quedado maravillados con su prosa, con lo que implica, con lo que ha hecho. Pero antes que nada, Mati, contame, ¿cómo estás? ¿Por qué estamos haciendo esta grabación de esta manera?
Estamos aislados ahora más que nunca. Me dio el hisopado positivo. En algún momento esto iba a pasar y lamentablemente va a seguir pasando por cómo viene la mano. Pero bueno, eso no impide que sigamos grabando. Mientras tantos podcasts han cortado incluso en la cuarentena anterior y no han vuelto a la fecha, nosotros grabamos como sea y donde sea. Así que estoy casi encerrado en un departamento como la película del pianista, así que voy a salir seguramente en 10 días con la barba y el pelo muy batido pidiendo comida, pero bueno, reconozco la generosidad de muchísima gente que me ha acercado comida y la han dejado del otro lado de la puerta, todo con un procedimiento que en unos años va a ser una anécdota hermosa. Pero bueno, lo que nos reúne en esta oportunidad, en esta noche de literatura, es La Bestia, la número uno en mi ranking el año pasado como libro del año, que es Tatiana Tibuliac con El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y antes que nada quiero brindar, en este momento no puedo por los medicamentos, pero bueno, ni bien pueda lo voy a hacer, brindar por novelas de este tipo, brindar por autores con semejante ambición que se toman la literatura muy en serio.
Sí, ya podremos brindar, Mati. Es más, justamente no nos contagiamos entre nosotros porque nos cuidábamos un montón y porque la semana pasada no nos vimos. Así que también fue todo un tema. Yo tampoco estoy muy abierto al público, digamos, porque mi familiar de contacto estrecho estuvo con síntomas, así que estamos esperando el hisopado y estamos en eso. También estoy un poco aislado yo, con más cuidado, así que estamos muy complicados de juntarnos, pero era posible que pase. Ahora, como bien dijiste, Mati, nosotros seguimos adelante tratando de darle lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos para todos los que nos escuchan, para los suscriptores, para los oyentes, para las oyentas, para todos. Así que estamos muy felices de poder seguir hablando. Y ahora voy a decir una cosita más. La autora de la que vamos a hablar ahora, más bien vamos a hablar de su novela, realmente nos deslumbró, nos dejó helados con la maravilla que publicó y no podíamos creerlo, de verdad no podíamos creerlo. Era muy, muy fuerte y esperábamos algo así hace muchísimo tiempo y por suerte llegó. Pero Mati, quisiera que le digas, hagas vos, que la tenés mucho más fresca la lectura, un pequeño resumen de lo que trata para que después nos larguemos a analizarla con más propiedad, digamos.
Lo que nos vamos a encontrar, ni bien abramos esta novela, es una voz de un joven llamado Alexi, polaco, que está saliendo de su colegio y lo que leemos es despotricar sobre su madre y la vergüenza que le da que la madre, en las condiciones que se encuentra, lo vaya a retirar. Más adelante nos vamos a enterar de que este muchacho tuvo un brote psicótico y golpeó a otro joven y en realidad estuvo internado durante muchos años en una especie de correccional, y que la madre va a buscarlo y que la familia tuvo una crisis enorme a partir de la muerte de una hermana de él y que la familia está totalmente quebrada. El padre abandonó a la madre, se separaron y el padre no volvió nunca más a verlo, salvo algunos que otros reencuentros que tuvo con este joven y fueron violentos. En una ocasión hasta le rompe la nariz en un velorio, que seguramente vamos a charlar de quién es ese velorio, pero digo, ya el título un poco nos da los indicios. No sé, Alexis, ¿cómo querés que maneje esto? ¿Querés que diga que la madre...
porque seguramente van a reclamarnos después que le spoileamos los libros y viste que la spoilercracia no te deja hacer nada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, por otro lado, estos testimonios que vamos a leer en el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes tienen que ver con un pedido del psiquiatra o de la psiquiatra, no me recuerdo bien ahora, corregime vos, que le pide a Alexei, o Alexi, o Alexis, que haga su testimonio, que cuente sobre ese último verano que pasó con su madre, ¿no? Que parece que lo marcó de por vida. Y que él es ya un pintor, el único que es un pintor en silla de ruedas, y que él es un pintor que es muy famoso, ¿no? Como decíamos, y que va a reconstruir su vida de esta manera. A partir de ahora me parece que tenemos que poner una alerta de, ¿no? Spoiler alert, porque ahora nos vamos a largar a hablar directamente de la novela y que nos va a importar todo tres carajos, ¿no?
Pará. Antes de que se vaya toda la horda de la caravana anti-spoiler, charlemos algo para que aquellos que no leyeron la novela escuchen y se informen un poco sobre este libro, ¿no? Porque estamos hablando de un libro que probablemente muy pocos han leído en nuestro país, porque es muy reciente, porque no es una autora de renombre, es una novedad en varios aspectos, y querría que charlemos un poco, nosotros que venimos leyendo muchas novedades, estamos bastante al tanto de lo que se va publicando, obviamente que no podemos leer todo, porque así nos mandaran los libros, sería imposible leerlos, pero digo, hacemos una especie de selección de los distintos libros que van llegando y tratamos de estar al tanto de las novedades. Y bueno, este tuvo bastante repercusión y me gustaría charlar un poco sobre estos autores que, si bien se publican, por supuesto, no vamos a decir que es el único libro bueno que se publicó, no, hay un montón de libros que se publican, pero este tiene un plus. Y me parece que está bueno charlar un poco qué te pasó a vos como lector cuando encontraste este libro. A mí, por ejemplo, me parece que Tibulac realmente ama la literatura, ¿no? Como la podemos amar nosotros y como tantos oyentes que agradecen cuando salen libros así, porque es, por lo menos a mí, la primera sensación cuando terminé de leer, dije, ah, acá trabajó en serio esta mujer. Esta mujer se tomó muy en serio el trabajo de la literatura, porque es un libro que tiene una historia que no da tregua. Tenés, además, poesía. Y lo más importante, por lo menos para mí, cuando llegas al final te da un cachetazo que no lo podés creer.
Sí, lo primero que a mí me maravilló de esta novela tiene que ver con una mezcla bastante particular que hace ella de lo poético y lo sencillo, ¿no? Hace una mezcla muy, muy, muy exquisita de esas dos cosas, porque si bien el lenguaje con el que están contadas semejantes tragedias, porque está abundante, hay abundantes tragedias en esta novela y situaciones límites y extremas, están dadas dentro de un contexto casi bucólico, y el lenguaje que usa, el uso del lenguaje que tiene, es muy poético y a la vez es sencillo de llevar. En una estructura de capítulos cortos, ¿no? Son como 75 capítulos, si no me equivoco, pero son muy cortos, de 3, 4 páginas, logra meter una prosa muy, muy delicada, muy minuciosa, y en ella nos cuenta lo terrible. Y contarte lo terrible desde una visión dulce a la vez y a la vez poética, hace que uno pueda casi tener ese disfrute, ¿no? De lo estético dentro de eso que es terrible. No busca el morbo de, sino que busca lo poético en. Me parece que esa es una característica muy loable de esta novela y que puede ser llevada desde ese lado. Prestarle atención a esas cosas, ¿no? Cómo nos va llevando como lectores hacia el avance de la lectura sin mezquinarnos literatura, digamos, sin mezquinarnos poética.
Ahora sí, que vengan los spoilers. Y ahora sí, que se fue la banda anti-spoiler, podemos zambullirnos y desmenuzar esta novela que, antes, para sumar nada más a lo que venías comentando, cada final de cada párrafo es tremendo, digo, hasta se toma el detalle de cerrar cada párrafo con una imagen fuertísima, concisa, que no necesita puntos suspensivos, ¿no? Hay un trabajo muy minucioso en la prosa y que me parece que ahí está la escritora obsesiva, minuciosa, y una escritora que realmente toma muy en serio al lector, ¿no? No deja nada ahí picando para, o que dice, bueno, más sí, cierro así, total. No, hay un trabajo que realmente considero que va por ese lado. Va por el lado de decir, bueno, aquel que se la va a jugar por mí, que no me conoce, va a comprar, va a pagar esta novela, bueno, yo no le voy a mezquinar, como diría Leo Yola, no voy a mezquinarle nada.
Es que claro, el punto fuerte que tiene esta novela es justamente su lenguaje y su prosa, cómo lo maneja, cómo lo estructura, ¿no? Porque un poco más avanzado es cuando uno se entera que esto es un texto que está escrito hacia atrás, ¿no? Que es el presente del pintor, retrata hacia atrás su pasado y va contando por qué él dibujó, digamos, tiene sus obras, representan a su madre y a ese verano en particular, y por qué su psiquiatra le pide que escriba este diario. Y este diario, o especie de anotaciones sobre ese verano, empiezan a tomar la relevancia de meternos ahí, ¿no? Y me parece que es altísimo ese punto, altísima su forma de explicar, de estructurar esos finales de capítulos que después van a ir cerrando una unidad, esas oraciones finales de los capítulos, como bien decías vos recién, empiezan a tomar relevancia y a darle unidad a todo el texto. Es más complejo de lo que parece, por eso me parece que eso es impresionante, y acá te dejo el punto acá para que me comentes un poco a vos qué te pasó con esa estructura. Tiene una estructura sencilla y una forma de leer sencilla, en el sentido de que no hay interrupciones de barroquismos grandes, no, las acciones se van sucediendo una tras de otra bastante, de forma bastante atrapante, pero, digamos, la narración de qué trata, digamos, si te pones a pensar en de qué trata, es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Porque es un texto, desarmándolo, es un hombre en el presente, pintor famoso, que eso nos enteramos bastante adelante en el texto, es un pintor famoso en silla de ruedas que empieza a contar por qué, de qué tratan sus cuadros que tienen tanto éxito, ¿no? Y va hacia atrás y empieza a retratar ese verano que pasó, del último verano que pasó con su madre, a pedido de un psiquiatra. Entonces toda esa estructura se empieza a desarmar, empieza a complejizar, a darle más rulos todavía al rulo. Entonces es complejo y a la vez su lectura es sencilla. Eso me parece un gran logro.
Sí, porque ahora que ya estamos libres y podemos spoilear a gusto, ocurre que este joven de 17 años, virgen y bastante deseante, en particular de una mujer con la que él se obsesiona, que se llama Jude, que es una piba que directamente no le da pelota, pero bueno, él está obsesionado, está enamorado de ella y, ¿cómo podemos decirlo sutilmente?, se masturba pensando en ella constantemente al comienzo de la novela, pero este muchacho piensa y organiza en realidad con dos compañeros del colegio unas vacaciones en Ámsterdam, donde van a alquilar un auto y van a recorrer la ciudad de Ámsterdam con prostitutas, cigarrillos y drogas. Y este muchacho ya piensa que su verano va a ser ese, pero la madre le dice, mira, venite de vacaciones conmigo, que una vez que terminen las vacaciones te voy a firmar un papel trucho para que vos puedas manejar y te voy a regalar un auto. Y ahí él dice, bueno, ok, accedo a eso. Y ahí es que nos enteramos que la madre en realidad quiere irse de vacaciones con él a Francia, porque sabe que tiene un cáncer que la va a matar en meses, quizás menos. Y bueno, ella dice, vamos a pasar este último verano casi de redención, ¿no? Para recuperar lo que queda de esa relación, tratar de hacer algo fructífero, tratar de remediar todos los años de destrato, de no comunicación y de una vida bastante horrible, que fue obviamente producto de los dos. No vamos a culpar solamente a Alexi de que odiaba a la madre, sino que también la madre algo hizo para que su hijo la desprecie. O sea que, bueno, a ver, una relación se rompe siempre por producto de los dos lados, ¿no? Y bueno, quedan unas semanas, quizá un mes, no más que eso. Tratemos de que esta despedida sea fructífera para los dos. Y algo así ocurre, por lo menos Alexi. Hay una transformación en su personaje, ¿no? De odiar a su madre pasa a pedir que se quede un tiempo más.
Bueno, así ahí vamos. Eso me parece que es el punto, ¿no? Esa evolución del personaje, de los dos personajes principales. Lo que quisiera que hagas, Mati, ahora, porque corresponde, por favor, lee el comienzo, ¿sí? De el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, para que yo después te comente qué es lo que me pasó con ese comienzo. Y empecemos a analizar más profundamente todavía esta maravillosa novela.
Aquella mañana en que lo odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, venido a recoger a sus hijos defectuosos escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar los estudios.
Bueno, ves a lo que iba. Esa crueldad que tiene el narrador sobre su propia madre, en algún momento es chocante y hasta es casi irónica, de un humor negro muy potente, ¿no? Porque llega en algún caso a hacernos creer que no puede llegar a ser posible semejante odio, ¿no? De un hijo, porque tenemos su visión, solamente su visión, por lo tanto es bastante particular y a la vez tenemos que desconfiar, como casi todos como con casi todos los narradores en primera persona. Este me parece que es un narrador muy potente y a la vez que te extraña mucho porque es de un odio casi que no se explica, que no se entiende. Después empieza como a entenderse y a tener un poco más de sentido, ¿no? Y eso es lo primero que te atrapa, ¿no? Esa violencia con la que arranca, esa mordacidad con la que habla este niño o este muchacho de su madre, ¿no? Que en cualquier caso uno está acostumbrado a escuchar otras formas de hablar sobre una madre y este lo hace de una manera tan cruel. Creo que eso también es algo interesantísimo y cómo de alguna manera va evolucionando.
Aquella mañana mi madre parecía una araña joven que acabara de atrapar en la telaraña a su primera víctima. Era como Mica pero envejecida, como la abuela de joven. Nunca la había visto así por la sencilla razón de que nunca había sido así. Mi madre me miraba con amor. Esa mirada suya, que yo había esperado y mendigado toda mi infancia y por la que me habría desprendido voluntariamente de todo mi capital de niño ahorrador, la recibí ahora gratis. Mi madre, por fin, me la ofrecía en bandeja, sonriente y benévola, tal y como en los grandes almacenes unas guapas vendedoras ofrecen productos caducados a los ingenuos. Habría querido tirarla de la silla de una patada, como había hecho ella conmigo a lo largo de aquellos 7 meses. Me habría gustado meterle aquel amor por los ojos a puñetazos. Vos sabés que yo estaba leyendo algunas reseñas y repercusiones que tuvo en España, donde anduvo bastante bien este libro, por eso lo está presentando una periodista española justamente, y había muchos que hablaban de humor negro y demás, y la verdad es que no me parece en lo más mínimo que tenga humor, y no me parece que tampoco sea la intención de Tatiana Tibuliac hacer una novela de humor negro. De todas maneras, cada cual puede leerlo e interpretarlo de la manera que quiera. Pero bueno, no me parece que vaya por ese lado. Incluso cuando lo agarré por primera vez, medio que dije, mirá, otra novela que quiere, no sé, llamar la atención o demás. ¿viste? Y ver, a ver hasta qué punto puedo llegar a escribir algo que genere ruido. Ese fue mi pensamiento, si querés, en los dos primeros párrafos. Después me di cuenta que estaba magistralmente escrito y a medida que avanza la historia ya estás totalmente obnubilado con el juego que tiene para construir esta novela Tatiana Tibuliak.
Sí, yo también había visto esa repercusión sobre el humor negro, que yo tampoco cuando lo leí no lo entendí de esa manera. No lo entendí de esa manera. Bueno, cada uno se puede reír de las cosas que quiera, ¿no? Dicen que el humor negro es como las piernas. Algunos tienen y otros no. En este caso, Alexi no tenía piernas. Y tal vez... porque estamos acostumbrados a otro tipo de humor. Si nosotros quisiéramos hacer humor negro sería para nosotros otra cosa. Es más, es el progresismo más recalcitrante te puede llegar a decir que no se dice más humor negro, se dice humor sobre la muerte, aunque a veces no tenga que ver con la muerte. En otro orden de cosas, quisiera que habláramos de algo. La novela en sí, bueno, va avanzando, ustedes la van a leer, les va a parecer maravillosa, o los, como estamos acá en la parte spoileable, ya está, la habrán leído y les parecerá la maravilla que es. Ahora, tiene algo que a mí me hizo ruido, por lo tanto había algo que ahí en toda esta cosa maravillosa que es la novela, me aflojaba. Llega un momento en donde, a ver qué opinás vos, Mati, de esto. A mí me parece que como punto flaco puede ser que amontone demasiadas tragedias. Digo, no porque no pueda hacer la vida así, no tiene que ver con el efecto de verosimilitud o no, sino que es como demasiado para tomarlo de tal manera, ¿no? Me parece que son muchas tragedias juntas, demasiado que se va amontonando uno tras de otro, todo bajón, cuando me parece que es demasiado para el tratamiento. Ese es mi primer punto flaco. Que no es tan flaco tampoco, porque como uno se da cuenta después de haberlo leído, que ya quedaste de culo leyéndolo y diciendo esto es una genialidad, pero ahí puedo yo encontrarle algún punto donde digo, bueno, es demasiado, el accidente, las piernas que se pierden, el cáncer de la madre, el abandono del padre, la muerte de la hermana, dale viejo. ¿No? Él que es un enfermo mental, bueno, ¿no? Que tiene esta que es psicótico, vaya a saber que tiene esos ataques. Es como demasiado, ¿no? Donde puede ser gracioso es en alguna parte donde dice que la madre es una. Es como un potus de interiores en el exterior, puestos en el patio, y él es como un preso lobotomizado y pueden hacer una familia recién ahí, ¿no? Me parece que eso es como un amontonamiento demasiado fuerte como para tomarlo en serio. Ahí empieza, la imagen es preciosa, pero metafóricamente es buenísima, pero me parece que ya es demasiado. Me parece que en un momento hay como un amontonamiento muy grande de tragedias para una sola lectura y para una sola historia. ¿Vos cómo lo ves, Mati, en esa parte? Después tengo otro punto que te lo voy a plantear.
Mirá, la verdad es que me estoy dando cuenta ahora que me lo mencionás, todo el rejunte de tragedias. Está tan bien administrada la estructura de esta novela que sí, si bien uno obviamente se da cuenta de que está todo mal, casi que cuesta encontrar algo bien, pero está también todo mal más allá de las desgracias que son lo que vos estás mencionando, ¿no? Digo, la cabeza de él ya está mal, entonces también las percepciones que nosotros recibimos son todas malas. Más allá de los hechos concretos, ¿no? Digo, la pérdida de la hermana es un bajón de por sí. La agresividad del padre es un bajón de por sí. El accidente es un bajón producido también por él. Pero, digo, ya quien nos narra está quebrado. Entonces, casi que todo lo que nos va a contar está mal. Y ahora digo, sí, es verdad, podría haber si querés un oasis, pero digo, también esto es literatura, esto también es ficción. ¿Por qué tendría que haber un oasis, no? ¿Cambiarían algo? ¿Tendría esto que tener un final feliz para que sea una mejor novela?
No, claro, yo no me refiero a que sea un buen final en el sentido aliviador y feliz de la palabra, porque no me parece y no debería tenerlo y me parece genial que no lo sea. Sin embargo, lo hay y ahora te lo voy a comentar lo que me parece. No me parece que tenga que ser eso, sino que son demasiadas tragedias para que sean tratadas con la profundidad de cada una. Sin embargo, la única que está mejor tratada de todas esas tragedias es la muerte y el advenimiento de la muerte y la redención ante la muerte inminente, ¿no? Que se toma también de forma a veces medio brutal, a veces medio irónica y a veces de la forma triste y trágica, ¿no? Que corresponde. Pero bueno, nada, como bien dijiste vos, está tan bien armado, está tan bien hecho, que uno en primera lectura no se da cuenta, te pasa por al lado y vos no te das cuenta que son, tal vez es un rejunte exagerado de problemas para una sola narración. A eso, para la narración, no para el efecto de verosimilitud, ni porque uno esperara que nos den caramelos, ¿no? Que nos den algo lindo. Pero decía, eso por un lado. El otro punto que me gustaría que charlemos tiene que ver con esto de que, mira, no es un punto flaco, sino que es mi primera impresión. Y mi primera impresión que la anula porque está tan bien escrita que se anula el lugar común. Tiene un lugar común que tiene que ver con la redención. Digamos, la redención es el lugar común. Es, estaba todo mal, pero como se está por morir, termina todo bien. ¿No? Es que parece película de esta mujer, nunca me acuerdo, Virginia, creo que se llama Virginia Lago, era la que, no, acompáñame a ver esta triste historia. ¿No? Esa idea de, ante la tragedia todos nos redimimos, ante la cercanía de la muerte todos nos pasamos a valorar lo que no tenemos, ¿no? Pero vuelvo, es apenas esa intención, pareciera como si hubiera tomado ese tópico, ¿no? El que me estoy muriendo de cáncer, nos vamos a redimir porque la muerte está cerca, que es el lugar común, digamos, de muchísimas dramas e historias y tragedias, más bien dramas, pero lo salva tan bien, lo hace saltar tan bien a eso, ¿no? Porque en algún momento nos hace hasta olvidar que el personaje era tan cínico, tan zarpado para hablar de la madre, tan violento, y después empieza a transformarse y está bien, y uno lo vive bien a eso. En lectura lo vive bien. Y por eso es un punto que me gustaría que también que me comentes algo vos sobre ese lugar común de la redención ante la muerte, ¿no? Del cáncer aparte, pero que uno, ¿no? No, como que uno tampoco se le pasa por al lado, ¿no?
Es que pasa eso y no pasa eso. Porque en realidad Alexi va extorsionado porque la madre le dice que si la acompaña le va a hacer unos papeles truchos para que él pueda tener un auto. Y él, dentro de su, no sé si, cómo decirlo, tiene como un retraso o dentro de su fantasía o su incomprensión, él accede y de hecho le hace firmar un papel. O sea que sí, hay una redención que puede ser genuina de una persona que está atravesando y que semejante enfermedad y que, bueno, dice, quiero irme en paz, quiero irme bien. Digo, no necesariamente por lugar común, sino que es una necesidad genuina y un, como si se quiere, el último gusto que quiere darse en vida. Pero el hijo va extorsionado ahí. Entonces ahí me parece que es común, puede ser, pero no está tan servido en bandeja.
Sí, tal cual, le da una vuelta de tuerca que hace que lo hace más interesante todavía. A lo cual me lleva a una conclusión, digamos, uno puede usar los lugares comunes que quiera para la trama de una novela, pero la única manera de salvar tu texto de un lugar común es escribir maravillosamente bien, ¿no? Digo, me parece que esa es la conclusión que nos puede hacer sacar de este texto Tatiana Tibulac, con, ¿no? Si le habláramos del lugar común al texto, ¿no?
Los ojos de mi madre eran un despropósito. Los ojos de mi madre eran los restos de una madre guapa. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Los ojos de mi madre eran el deseo de una ciega cumplido por el sol. Los ojos de mi madre eran campos de tallos rotos. Los ojos de mi madre eran historias no contadas. Los ojos de mi madre eran las ventanas de un submarino esmeralda. Los ojos de mi madre eran conchas despuntadas en los árboles. Los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano. Los ojos de mi madre eran brotes a la espera. Sí, como conclusión me parece válido, ¿no? Incluso la historia más sencilla puede ser salvada siempre que haya un trabajo narrativo y literario de fondo, ¿no? Casi que uno diría, esta podría haber sido totalmente otra historia, pero si estuviese construida y trabajada de esta manera, la historia es totalmente secundaria, ¿no? Cuando las herramientas literarias son tan amplias y está tan bien logrado. Así que solamente recomendar, por supuesto, a Tatiana Tibulac y esperamos con ansia su nuevo trabajo, aunque tampoco necesitamos un nuevo trabajo de ella, ¿no? Porque es tan buena esta novela, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que si terminara acá estaría todo más que bien.
Sí, bueno, pero esperemos que haya más cosas también maravillosas y que pueda sumar a la literatura y que nos siga enseñando de la manera que lo ha hecho con esta novela. Imagino que ella tiene mucho más para dar siendo una autora joven, ¿no? Así que, pero sí, recomendamos muchísimo. Además, la pueden conseguir en la edición de Impedimenta, que es preciosa, preciosa la edición, y una traducción absolutamente legible, que eso me parece una de las ventajas también, ¿no? Casi antes, sobre el final, me parece que mete este gol. La traducción es tan linda, está tan bien hecha, que solo apenas algunas palabritas uno puede decir, bueno, esto se me es un poquito ajeno. Pero sería uno muy quisquilloso porque solamente lo pensamos desde nuestro español de castellano, desde el Río de la Plata. Pero la verdad, la lectura incluso de esa traducción nos hace que admiremos ese tipo de traducciones, ¿no? Que agradezcamos ese tipo de traducciones. Y me parece que por ahí es un agradecimiento enorme a la gente y una felicitación a la gente de Impedimenta por esta autora y por esta traducción.
Estoy casi seguro que es la misma traductora que trabajó con Catarescu, así que aplausos enormes para ella, que es la gran heroína para los hispanoparlantes. Y bueno, solamente mencionar que leí por segunda vez El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes y me gustó más que la primera, y eso me ocurre con muy pocos autores. Y bueno, quizás por eso mi recomendación tan fervorosa y militante hacia Tatiana Tiburac.
Stop.
Y nos vamos despidiendo entonces, vamos cerrando este capítulo dedicado a Tatiana Tiburac con El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, y solamente decir gracias, gracias y más gracias a semejante autora. Pero antes, Alexis, comentanos qué novedades literarias llegaron a nuestra casa.
Nos acaba de llegar desde la editorial Planeta Los espejismos de la certeza, de Siri Husbert. Así se llama, que fue el premio Princesa de Asturias de las Letras de 2019. Así que vamos a leer eso, seguramente nos estaremos acercando a esas reflexiones sobre la relación entre el cuerpo y la mente. También nos llegó de Aurora Venturini, ese lo quiero leer inmediatamente, de la editorial Tusquet, El marido de mi madrastra. Así que veremos leeremos El marido de mi madrastra de Aurora Venturini dentro de poco, así que prepárense. Y también nos llegó Todas nuestras maldiciones se cumplieron, de editorial MC. La autora es, por supuesto, Tamara Tenenbaum, de quien escucharemos un audio seguramente pronto presentando estos textos. Así que bueno, Mati, creo que son las novedades por ahora, ¿sí? Esténse atentos porque este domingo sale el libro Final de Juego de Julio Cortázar. Para todos los que se hayan anotado en nuestros comentarios de el Instagram, así que síganos en nuestra cuenta de Instagram, y no se olviden que en la Biblioteca del Sonido y la Furia, por una suscripción mínima de 400 pesos mensuales, ustedes se llevan un libro a elección de todos los que tenemos ahí todos los meses. Un libro a elección todos los meses, ¿sí? Ustedes están suscriptos, es como comprarlos a 400 pesos, una ganga, ¿sí? Y con eso nos ayudan a que podamos seguir con esto, salir un poco de estas situaciones, de poder continuar haciendo el mejor podcast que nos sale, con mejorar nuestra tecnología, poder continuar comprando también más libros para la biblioteca, para que se puedan llevar los suscriptores, todo, nos ayuda muchísimo, incluso a vivir y a tomarnos un par de birras cada vez que nos juntamos. Ahora no puede ser, pero nos tomamos. Haremos una cada uno por su lado para brindar con ustedes. Mati, ¿con qué nos vamos?
Y una autora como Tatiana Tiburac no merecía que la despidiéramos con una canción, sino que semejante obra merece un disco entero para retratarla. Y en realidad también es un capricho mío, que me gustaría pensar que Tatiana Tiburac conoce este disco, y me gustaría también pensar que este disco tuvo que ver en la escritura de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. En realidad es simplemente un capricho mío, porque no creo que sea el caso. Pero Sufjan Stevens, en el año 2015, sacó un disco que en realidad funciona como novela, como un retrato familiar, que es el disco Kerry and Lowell, dedicado a su madre, la cual había muerto unos años antes, también de una enfermedad horrible como la de la novela. Y a partir de la muerte de su madre, Sufjan Stevens empieza a escribir un montón de canciones que la retratan, y que también era una madre abandónica, una madre, bueno, que él va contando a lo largo de las canciones hechos puntuales, como por ejemplo que se lo había dejado olvidado a él y al hermano en un blockbuster, o situaciones incómodas como en su adolescencia, que lo agarró una vez masturbándose en el baño y demás. Historias realmente muy íntimas, muy crudas, y que hacen un retrato de una madre que también, a la distancia, se redime ante su hijo. Así que de este disco vamos a irnos escuchando, de Sufjan Stevens, la canción 40 July, en la cual Sufjan Stevens está al costado de la camilla de su madre, cruzando las que probablemente fueron las últimas palabras entre ellos.
Me parece ultra perfecto, así que hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban.
What could I have said to raise you from the dead? Or could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry?
Suscríbete y compartan.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.